Esto con Jobs no pasaba.
Un programa de AV Podcast
para los usuarios de Apple.
AV Podcast, tú eliges qué escuchar.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba en su formato Talks, episodio 10, correspondiente al 3 de febrero de 2017. Madre mía, hacía que no grababa un episodio Talks, pues varios meses, yo creo, porque esto ha sido territorio de mi compañero y amigo Miguel Infantes durante mucho tiempo. Y es verdad que bueno, ahora es un programa que se hace con periodicidad indefinida, que iremos retomando de vez en cuando, igual que los minis, pero bueno, Jobs, esto con Jobs no pasaba, es un programa mensual y siempre va a seguir siendo un programa mensual. Si de vez en cuando hacemos estos talks con alguna podcaster amigo, alguna persona relacionada con la tecnología, o si hacemos un episodio mini para comentar brevemente pues alguna compra que hayamos hecho, algún producto, recomendar una aplicación, comentar una noticia que no puede esperar al programa mensual, pues eso que haremos, ¿no? Y eso que grabaremos. Y luego también recordad que también tenemos ese formato plus dedicado a hacer crossovers con otros programas de tecnología. Lo inauguramos precisamente con Apple 5x1, bueno, hablando del MacBook. Y claro, esto fue hace mucho tiempo, la verdad. Y bueno, como no he podido grabar el programa mensual, veréis que todavía tengo la voz bastante afectada y bastante cansada. Pues digo, bueno, pues voy a grabar un Talks, ¿no? Y este es un Talks un poquito especial, además, de ser el número 10, porque, bueno, pues va a coincidir con el cambio de feed. Esto con Dios no pasaba. Como sabéis, esto con Dios no pasaba. Yo ya lo anuncié en diciembre, lo ha contado Miguel en el programa de enero. Ha formado o ha pasado a formar parte de un proyecto mucho más grande, de una red de podcast, bueno, pues enorme, ¿no? Con 26 programas, actualmente creo 23 activos, 3 que están en camino. Y bueno, pues el alojamiento se ha quedado pequeño. Explique, ya sabéis que si en un momento dado, cuando empezáis, bueno, pues está muy bien, pero cuando empezáis a acumular horas de grabación, pues el precio sube. La cuota mensual sube y como yo siempre y ahora en el proyecto en el que estoy estamos comprometidos con el podcasting sin ánimo de lucro, aunque lo apoyemos, el ánimo de lucro, y apoyemos a compañeros que de alguna manera intentan pues ganarse la vida con el podcasting, pues para nosotros, claro, al no tener ingresos es complicado, ¿no? Mantener alojamientos que son caros. Así que, bueno, si estás escuchando este programa no hay problema, porque eso es que habéis hecho un cambio transparente de feed, y a los que se queden rezagados ya les pondremos un audio de cortesía en Spreaker para que rápidamente lo cambien. Y bueno, puestos a pensar a quién traía para este Talks así de recuperación un poco del tiempo perdido y contándoos como os estoy contando todo esto sobre la nueva etapa de Esto con Dios no pasaba dentro de AV Podcast, pues qué mejor que traer al jefe. Jefe o socio de proyecto. No le gusta que yo le llame jefe, pero bueno, no es otro que Pedro Mari Sánchez. Pedro, buenas tardes, Bilbao.
Buenas tardes, Valladolid. ¿Qué tal? Jefe o lo que tú quieras, pero yo prefiero socios. Si somos socios, no tengas ninguna duda.
Sí, sí, sí. Bueno, tú en la podcastera eres conocido sobre todo por un montón de programas divulgativos, por una sensibilización especial con el medio ambiente, con la ecología, con el consumo responsable. No en vano, pues ha sido, ya conoces las noticias, el programa bandera de la antigua AV Podcast, galardonado en los premios de la Asociación Podcast, galardonado por Apple como uno de los 4 mejores programas de 2016. Y de hecho, eso te ha llevado un poco a conducir ahora La Posada del Dragón Verde, que era el programa legendario de ecología de H2O que hacía yo con Sergio Zapatero, y me da mucha envidia, todavía no se ha podido escuchar, pero me da mucha envidia que ahora estés con Sergio haciendo el programa tú, ¿no? Pero aparte de todo esto, por lo que eres conocido, eres una persona también muy tecnológica, y quizás esa faceta tuya no es tan del dominio público, ¿verdad, Pedro?
No es tan del dominio público porque yo intenté empezar con el podcasting también tecnológico, contando cosas de tecnología. Recuerdo en un viaje a Suiza cómo iba reportando, cómo me funcionaba una aplicación de, pues de GPS, en fin, estas cosas. Luego me di cuenta que era absurdo que yo pudiera hacer podcasting de eso, y es una parte, digamos, de mi vida que ha quedado como más oculta en la faceta podcaster. Sin embargo, es cierto que, pues tanto en el trabajo como en casa, con la familia, con los amigos, pues juegas ese papel que muchos de los podcasters que sí os dedicáis a la tecnología también os toca jugar, ¿no? Que es el de prescriptores, consejeros y grandes consumidores de tecnología. Aunque, como tú dices, pues vamos a ver si intentamos meter un poquito de conciencia también en ese consumo tecnológico que tanto afecta al planeta, pero que realmente tanto nos seduce.
Bueno, pues con Pedro vamos a charlar un ratito en el programa de hoy. Si queréis conocer algo más de él personalmente, pues hay un programa específico de AV Podcast que ahora hacemos los dos, pero no conjuntamente, porque nos vamos alternando cada 15 días, que se llama Go Talks. Y precisamente el Go Talks de enero fue una charla bastante personal con Pedro, con su trayectoria, bueno, vital, digamos, y profesional. Os remito, por lo tanto, a ese Go Talks episodio 5, que está disponible en iTunes, en iVoox y en nuestra página web avpodcast.net. Y nosotros nos vamos a centrar, a vuelta del indicativo del programa, en la faceta tecnológica como podcaster de Pedro. Luego vamos a hablar de los programas de tecnología que algunos, para los oyentes de Esto con Dios no pasaba, son desconocidos de AV Podcast. Y luego estableceremos un debate que a mí me parece muy interesante y que era el origen de esta charla de hoy, que es conocer por qué Pedro, siendo un maquero que tiene todo lo que usa de Apple, sin embargo usa un smartphone de Android. Y aprovecharé para comentaros por qué yo he dejado de usar el iPad y es un dispositivo que ya no está en mi vida. Así que a vuelta de pausa, como digo.
Esto con Jobs no pasaba. El programa sobre tecnología de AV Podcast para todos los usuarios de Apple.
Bueno, ya estamos aquí y lo primero que te quiero preguntar, Pedro, es por tu actividad podcaster tecnológica, porque aunque no lo parezca, tú en AV Podcast haces dos programas de tecnología, uno que es obvio, que seguro que sabes de qué te estoy hablando, y otro que igual estás diciendo, este hombre se ha vuelto loco, no ha dormido bien la siesta. Porque que yo recuerde, solo hago Droid Talks. ¿Qué es Droid Talks, que ha empezado hace muy poquito, y de dónde viene?
Pues mira, Droid Talks proviene de Cultura BQ, que a su vez provenía de un programa de tecnología que yo quería hacer, que no terminaba de salir y que al final se constituyó en Cultura BQ. Con BQ tenía una relación, bueno, relativamente cercana por razones laborales, a través de un compañero de trabajo y luego también directamente tenía bastante relación con la sección de educación y me parecía interesante poder trasladar, al mundo podcaster, a la podcastfera y a los oyentes de podcasting lo que supone la cultura tecnológica de la empresa de Las Rozas, ¿no? Una cultura que está basada mucho en el háztelo tú mismo, que está basada mucho en una tecnología asequible desde el punto de vista de precio y también en la propia construcción incluso de tus dispositivos, ya que bueno, ellos tienen toda una división de impresoras 3D y de robótica. En fin, me parecía seductor y me parecía además que de alguna manera guardaba un cierto paralelismo, en fin, guardando las diferencias y más en este programa, con la propia Apple, ¿no? Desde el momento en el que, bueno, son una serie de CEOs jóvenes, tienen ahí una dirección bastante compartida de ingenieros de la de la Universidad Tecnológica de Madrid. Bueno, me parecía que era interesante. La marca nos iba a apoyar, nos iban a dejar, en fin, que pudiéramos probar algunos dispositivos, nos iban a apoyar también con entrevistas, pero están metidos en una dinámica que para una empresa pequeña es una vorágine. No nos pudieron prestar todo el apoyo que probablemente hubieran querido, y la verdad es que a nosotros también se nos agotaba un poco nuestro mundo tecnológico, lo que queríamos hacer en ese podcast, se nos agotaba un poco demasiado pronto ciñéndonos a BQ, que sigue siendo una marca española, yo creo que de bandera, que hay que poner en valor para todos los usuarios de Android, pero que el universo Android, como todo el mundo sabe, es mucho mayor. Al tener dos compañeros enormes como Juan Febles y como Roberto Ruiz Sánchez haciendo el programa conmigo, nos pareció más apropiado abrirnos a un mundo que, en primer lugar, pues es un mundo Android, parece que su nombre nos llevaría ahí, pero que quede claro, porque además esto a Roberto le va a gustar especialmente, que no solamente hablamos de Android y no principalmente hablamos de Android, aunque todos los programas llevan al comienzo un pequeño resumen, nada extenso, de cómo está el mundo Android y cómo están los terminales Android, las ventas, los dispositivos nuevos, en fin, este tipo de cosas. Pero se habla mucho de robótica. El primer episodio como Droid Talks lo hemos hecho en torno a la NET etiqueta, algo que para mí era completamente desconocido, de dónde vienen un montón de cosas y convencionalismos que utilizamos en el uso de la tecnología, como el no utilizar mayúsculas porque estás gritando, o la utilización, el origen de los emojis. Un montón de historias súper curiosas que, bueno, en fin, yo creo que dan una buena muestra de lo que pretendemos con el programa, que es un programa de tecnología en sentido amplio, escuchado con amabilidad, sin apriorismos. No somos ningunos haters ni ningunos superfans de nada, sino que cualquier tecnología que deba ser estudiada, investigada y compartida, pues va a llegar al programa y así lo vamos a hacer.
Yo, si ahora los oyentes me van a escuchar lo que voy a decir, dirán, ¿qué va a decir este? Encima, con el jefe o con el socio al lado, ¿no?
Ojito, ojito, que yo ya me lo estoy imaginando. Tú dices que no, pero yo ya me lo imagino.
Mira, pues lo que voy a decir es bueno. A ver, yo no soy hater de nada o de casi nada, ¿no? Sobre todo en tecnología, porque creo que nunca sabemos dónde nos va a llevar la tecnología, ¿no? Y hoy, y durante los últimos 17 años he sido un usuario de Apple convencido. La época de la evangelización ya la pasé hace tiempo, pero estoy abierto a todo. Estoy abierto a todo y me interesa conocer todo. Lo que pasa es que a veces un podcast muy técnico sobre una tecnología que yo no utilizo no me gusta, ¿no? O no. No es que no me guste, es que no me es útil, ¿no? Aquí cada uno elige qué escuchar. Pero, por ejemplo, igual que escucho Cuatro Ventanas de Marc Millán, de la red de nuestro querido amigo Emilio, que es un programa que a mí me gusta mucho porque trata la actualidad de Microsoft, ¿no? Y tampoco entra en el cacharreo tal, y a mí me sirve de mucho para saber un poco qué se cuece en Redmond, ¿no? En el otro lado de la acera. Parece que Droid Talks lo habéis hecho para mí, ¿vale? Porque yo al principio, cuando llego a VPodcast y me decís, mira, Cultura BQ va a ser un programa, pues probablemente centrado en Android, para abrir un poco el abanico de BQ, digo, bueno, bien, es muy interesante. Pero luego lo que me he encontrado es un programa que sí que hace un repaso al principio de la actualidad de Android, las noticias, que es lo que a mí me interesa, pero que luego hay una parte de debate que es muy amplia y muy general. Es casi un debate sobre tecnología, ¿no? En el aspecto más genérico. Y esto le convierte a Droid Talks no en un programa sobre Android, sino en un programa de AV Podcast sobre tecnología genérica, donde se va a abordar, por lo que, bueno, estoy viendo, no solo esas cuestiones de Internet, como habéis abordado en el primer episodio, sino que además vais a abordar temas de drones, temas, como tú decías antes, de robótica, temas que están a la vanguardia, ¿no? Y que yo creo que son muy interesantes. Entonces, ese Droid que juega las dos cosas, juega a Android, pero juega también a lo que es robótica, drones, lo que es la aplicación de la informática, la ingeniería, la mecánica, pues a mí me ha gustado realmente mucho. Y en ese aspecto, pues tengo que decirlo públicamente, aunque quede un poco mal, ¿no? Porque diga, este está aquí un poco promocionando la empresa de su primo, de su padre o de quien sea, ¿no? pero la verdad es que me ha gustado mucho.
Bueno, tú promociona, que ya sabes que siempre es bienvenido. Lo hacemos con mucha ilusión y la verdad es que yo ahí, como te puede pasar a ti a veces en algún programa, no en los de tecnología, ¿no? Pero como te podía pasar en la posada, ¿no? A veces somos convidados como presentadores y realmente hay otras personas que muchas veces saben más que nosotros. A mí me ocurre esto en Droid Talks, ¿no? Yo creo que ahí los dos grandes cerebros son Roberto y Juan, pero bueno, pues yo soy ahí la voz del ciudadano medio, interesado en la tecnología, sin duda, con mucho menos conocimiento que ellos, pero que me apetece hacerles determinadas preguntas que nos pueden servir, bueno, pues para descubrir entre todos elementos de la tecnología que están todavía por descubrir o que si ya los hemos descubierto merece que los compartamos y los debatamos. Entonces, bueno, pues sí, yo te animo a que nos hagas un poquito de promoción, ¿por qué no?
Bueno, más de la que estamos haciendo ya, imposible, ¿no? Pero bueno.
Bueno, que se den una vuelta por ahí, ojo, y que sean también misericordes, que llevamos un episodio nada más.
Eso, que las reseñas las pongan con piedad, en todo caso.
Eso es.
Bueno, como digo, no es incompatible ser maquero con escuchar este programa. Y tampoco lo es con escuchar tu otro programa de tecnología, que yo no sé si tú mismo eres consciente de cuál es.
Sí, de hecho yo me refería a que creía que sabía lo que ibas a decir porque pensaba que nos ibas a hablar de esto. Y yo creo que sé a cuál te refieres, pero dilo tú. El mundo de la movilidad va a cambiar mucho y creo que AV Podcast va a estar ahí de la mano de un podcast renovado que es un histórico de la podcastfera española. Ese sí que es un histórico de la podcastfera. Tú y yo para esto somos unos recién llegados y que efectivamente, sin duda, es tecnología, pero dale tú.
Bueno,
trata de arrancarlo, José Luis.
Efectivamente, estoy refiriéndome al programa de mi compañero aquí en Esto con Dios No Pasaba, Gerardo Molleda, que es Mecánica Pod, que mantiene el título porque a Gerardo le da mucha pena cambiarlo porque es un podcast que lleva años y años haciéndose. Primero era Mecánica para Dummies, pero ya llevaba ese acrónimo de Mecánica Pod en todas las redes sociales. Y luego cuando lo reboteamos en H2O Podcast al principio de esta temporada, pues se mantuvo, ¿no? Como un podcast fundamentalmente de mecánica, aunque él siempre me reñía y decía de motor. ¿Qué ocurre? Que Gerardo buscaba darle un nuevo impulso ahora al incorporarlo a OV Podcast. Y se encontró contigo. Que eres un amante del motor y además tienes, bueno, pues ese perfil tecnológico desconocido. Y Mecánica Pod se convierte en un programa que sigue siendo de motor, de repasar la actualidad empresarial de las marcas. Es un programa mensual donde se cuenta qué ha sucedido, qué compras, qué modelos han salido a nivel, como digo, económico, empresarial, que cuenta todavía esos trucos de mecánica, de cómo hacer esto en tu coche. Las aventuras de Gerardo y las tuyas que son muy divertidas con vuestros múltiples automóviles que habéis tenido, pero que sobre todo se centra en su núcleo central a partir de ahora en el coche eléctrico y en el coche autónomo. Que como ya nos contó Alex Barredo cuando vino aquí a Esto con Dios No Pasaba en noviembre y hablábamos del futuro de Apple y de la tecnología, es la siguiente gran revolución tecnológica a la que vamos a asistir, ¿no? Esta revolución de los smartphones es en la que estamos ahora mismo imbuidos, el tener acceso a la información en cualquier momento, en cualquier lugar, pero el transporte, sin duda alguna, es el siguiente paso en la sociedad tecnológica que nos aguarda. Y Mecánica Pod está ahí muy bien parapetada para empezar a traer todas las noticias, todo lo que se produzca en torno al avance no solo de Tesla, sino de las tradicionales fábricas de automóviles y fabricantes de automóviles en torno a estos nuevos conceptos, ¿verdad, Pedro?
Sí, sin duda. Al final lo que definimos en Mecánica Pod es que es la revista mensual del motor, ¿no? De AV Podcast. Tiene una orientación hacia la movilidad sostenible. Indudablemente yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo le decía a Gerardo, que lo desconocía por completo cuando me invitó a formar parte de Mecánica Pod, que en su momento y en otro trabajo anterior estuvimos impulsando aquí en Euskadi la creación, me tocó impulsarlo con otro compañero, la creación de un centro nacional de referencia en formación en materia de transporte terrestre. Queríamos que fuera por carretera y por ferrocarril. Sabes que la industria del ferrocarril aquí en Euskadi es una industria muy potente con CAF, que está llenando de trenes y de locomotoras el mundo entero, los metros y los ferrocarriles de medio mundo, no pudo ser. Le concedieron a Euskadi el centro de referencia nacional en formación en materia de transporte por carretera, porque había unos señores de la Comunidad Autónoma de Castilla-León que querían el centro de referencia nacional en transporte ferroviario para Valladolid. Uh-huh. Y en esto se ha quedado. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, como si no hubiera ningún tipo de tensión entre nosotros con este asunto. Entonces, en esa etapa yo es cierto que llegué a la conclusión que acabas de mencionar y que decía Alex Barredo, no porque yo fuera un experto, sino porque estábamos rodeados de gente que sabía mucho y los informes van por aquí. La movilidad en el futuro es algo de lo que el planeta y de lo que, en fin, todos nosotros vamos a depender y mucho. Las personas, los productos que consumimos, se mueven mucho. No parece probable, aunque intentemos predicar, en fin, lo contrario, en lugares como La Posada, que los kilómetros de los productos se reduzcan, no es por donde van las grandes corporaciones, por lo tanto tenemos que hacer más sostenible ese transporte. Y eso va a ir de la mano de la tecnología, seguro. Hablaremos de la autonomía a la hora de que los vehículos y los distintos transportes se muevan, hablaremos de la introducción de energías alternativas para su movilidad. Bueno, lo iremos viendo y yo creo que Gerardo y yo queremos descubrir juntos y en compañía de toda la audiencia, pues ese mundo y ese potencial, sin duda. Uh-huh.
Bueno, hay más programas de tecnología en AV Podcast.
Sí, sin duda. Uf,
y bueno, puestos a cuantos. Recomendar, como ya es marca mía y tuya, yo creo que también, y es marca de la casa, en AV Podcast no solo recomendamos nuestros programas, recomendamos los programas de todos aquellos que vamos conociendo y que nos va gustando. Y si antes hacía referencia a Alex Barredo, recordar a nuestra audiencia que hay un fantástico programa diario tecnológico que se llama Mix.io con 2X, que está disponible ya para que lo escuchéis y que todos nos hemos vuelto adictos, ¿no?, a este programa que Alex nos regala cada mañana. Pero bueno, pasando también a lo que es el resto de programas tecnológicos de AV Podcast, ¿qué me puedes decir de nuestro querido y compañero Juan Febles, que hace contigo Droid Talks y que ha convertido Podcast Linux, que es otra de las apuestas tecnológicas de AV Podcast, en uno de los programas de referencia del software libre aquí en España, ¿no? Quizás hay otros programas interesantísimos también, Salmorejo Geek, es un programa que a mí me gusta especialmente, pero Podcast Linux, lo que está haciendo Juan con este programa es de quitarse el sombrero, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí. Además ha generado en torno a él una comunidad potente. En fin, no digo que lo tenga fácil, pero verdaderamente el mundo Linux es un mundo comunitario y tiene el mérito de haber generado en torno a él, como digo, esa comunidad. Una comunidad, dices tú, España, es una comunidad que realmente tiene una, en fin, salta el océano y tiene una presencia enorme también en América Latina. Y junto con América Latina y España, pues este hombre está montando alrededor de Podcast Linux una audiencia, está juntando un montón de gente muy importante. Bueno, yo lo escucho, he tenido Linux en algunos momentos de mi vida, no soy Linuxero en este momento, ¿para qué voy a decir lo contrario? Pero son de esos podcasts, como tú decías un poco con Droid Talks, que escuchas porque se cuentan tantas cosas tan interesantes y que debemos conocer, seamos usuarios de la tecnología que seamos, que para mí ahora mismo es un imprescindible. Yo oía Podcast Linux antes de que estuviera dentro de la red y fue después de escucharle cuando le invité. Creo que no hay mayor prueba de que algo te gusta que decirlo así. No es que me guste porque está dentro, sino que realmente fui a por él y le dije, oye, Juan, esto lo tienes que hacer dentro de la red. Él se prestó y hoy es uno de los pilares tecnológicos de esta red, con muchísima audiencia y con un programa muy serio y muy cuajado, la verdad.
Precisamente hablabas de cruzar el charco. Yo a veces me olvido de que al otro lado del Atlántico tenemos miles de oyentes, que además son muy cariñosos. Tanto en esto con Dios no pasaba, me lo han demostrado en este año y medio que ya casi estamos emitiendo. Pero no solo en esto con Dios no pasaba, en Serial Me, en Cinemateca, bueno, en un montón de programas. Y en la red tenemos a a una persona, precisamente de ese otro lado del Atlántico, que para mí es uno de los mejores analistas que hay de habla hispana de tecnología. Ahora mismo su podcast está en pausa, porque él desgraciadamente está en pausa. Pero nosotros estamos convencidos de que en cuanto recupere las fuerzas, va a estar de nuevo grabando al pie del cañón y siendo para mí la gran referencia tecnológica de toda la cadena, de toda V Podcast. Y no es otro que Otto, ¿verdad? Que nuestro amigo Otto.
Otto es un referente, Otto es un crack. Yo siempre digo lo mismo. No sé si incluso en el GoTalk si hicimos alguna referencia a él y te lo dije o ha sido en una conversación tuya y mía privada. Emilcar siempre dice de él que es un hombre con que llega, ¿no?, y da su golpe de calidad. Siempre digo lo mismo porque me gustó mucho la expresión de Emilio en un promo podcast y luego se va. Es verdad que en estos momentos, por razones de descanso personal, él tiene un poquito en pausa el programa, pero también fue una persona a la que me dirigí enseguida cuando quise o visualicé que quería tener una red y le dije: Otto, me encantaría que Otto y punto estuviera dentro de AV Podcast. Otto es un maquero y iOSero absolutamente de pro y, como tú bien dices, analiza el mundo de la tecnología en general, porque luego es un usuario de productos Google. A mí me ha descubierto un montón de herramientas increíbles de Google. Por lo tanto, también es un hombre que no se cierra nada, sabe dónde está lo bueno. Él es un usuario de iPhone, es un usuario de Mac, pero no se cierra nada y analiza cada uno de estos hardwares y softwares y la productividad que producen de una manera envidiable. Es un hombre, como dices, que en ocasiones nos habla desde el otro lado del charco y en muchas otras ocasiones nos habla también desde este lado, donde también tiene su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí. Es nuestro hombre, digamos, nuestro hombre en el otro lado cuando es necesario.
No sabes las ganas que tengo yo de traerle esto con Dios, no pasaba. Donde él quiera, cuando él quiera y como quiera. Así que Otto, si me estás escuchando, manifiéstate y pon fecha a tu entrada como colaborador, como invitado o como lo que quieras en esto con Dios no pasaba, porque te estamos esperando con ansia viva, como se dice aquí en Valladolid. Aparte de Otto y punto, tenemos el lujo en esta red tener a Sergio y a Raúl, que son dos personas que son en su trabajo, además, muy conocidas, muy apreciadas en el tema, sobre todo, de la ciberseguridad, haciendo este programa, ¿no? Este programa que es Bitácora de Ciberseguridad para AV Podcast. Entonces, acaban de publicar, precisamente, un programa que yo creo que va a ser guardado en las vitrinas con mimo y con cuidado, sobre cómo configurar tu router para tener una red segura en tu casa y que no se te meta quien no se tiene que meter. Y como digo, es una de las grandes sorpresas que me he encontrado al llegar a la red, encontrarme estos dos compañeros, y no solo por su calidad humana, sino por todo lo que saben y todo lo que enseñan en este programa.
Bitácora es, desde el principio, yo creo que ha pretendido ser una referencia y la verdad es que se ha convertido, no solamente desde el punto de vista de la seguridad tecnológica, sino que algo que me han enseñado tanto Raúl como Sergio, el antes conocido como oyente puro, que esto también es algo que hacemos en AV Podcast, sacamos a la gente de detrás del micrófono y la ponemos delante, es una cosa que nos encanta, pues te decía que algo que me han enseñado los dos es que la seguridad de la información no es algo que está solamente en la tecnología. Lo sabemos a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos aquí en España, pero en general las empresas, las personas particulares, necesitamos poner mucho cuidado con la información que tenemos en los distintos lugares. Da igual que sea una información que está, en fin, en un archivo en papel en mi empresa o una información que tenemos en un ordenador. Es evidente que la información que tenemos en los dispositivos tecnológicos, pues tiene, bueno, pues hay que tener unos cuidados especiales y la fuga de esa información tiene unas características concretas distinta a lo que puede ser la fuga de una documentación, vamos a decir, no tecnológica o no en soporte tecnológico. Pero ellos me han enseñado que es todo uno, que la seguridad desde el punto de vista de nuestros datos, de nuestra información, de nuestro dinero, de nuestra intimidad, en el fondo, es algo que trasciende a la tecnología. Ellos lo tratan así y la verdad es que yo todavía hoy no le he podido dar una escucha al episodio de cómo configurar el router y estoy ansioso por poder hacerlo porque instalaron el nuevo sistema de Movistar con la fibra y tal, lo dejé ahí porque como era todo muy moderno no quise como tocarlo y en el fondo sé que lo tengo completamente abierto a que entre cualquiera. Así que, en fin, pues es un programa para mí desde luego también imprescindible.
Luego, bueno, que no creo que tenga que descubrirles a los oyentes esto con Dios no pasaba, Productividad Móvil, es el podcast de Miguel Infantes, compañero aquí, y bueno, el que ha llevado desde hace varios meses las riendas de esto con Dios no pasaba, ¿no? El cambio de rumbo, todo es obra de él. Y Productividad Móvil, que es una de sus inquietudes, es una de sus, bueno, al final es su trabajo, ¿no? Miguel es una persona que es formador en productividad, sobre todo para emprendedores, a través de muchos cursos que organiza la Junta de Andalucía. Y él no se quiere definir como un experto, pero yo sé que es un experto o un pequeño experto en esta materia y es su pasión. Pues ha conseguido mucho con este programa. También ha creado una gran comunidad de gente interesada en la productividad a través de las aplicaciones en iOS y en Android. Y hablando de OmniFocus, hablando de Things, de Fantastical, de Workflow, de Wunderlist, de todas esas aplicaciones y todas esas rutinas GTD que comenta, ¿no? Y además acompañado ahora por Javier Cristóbal, que es un referente a nivel nacional en cuanto a productividad, autor de numerosísimas publicaciones sobre este tema. Yo no sé, Pedro, si tú también sigues Productividad Móvil, como hago yo con papel y con libreta, para ir tomando nota, ir aprendiendo, ¿no?
Yo lo escucho con absoluta pasión porque me parece el complemento ideal. Primero, desde el punto de vista podcaster, me parece el complemento ideal para esto con Jobs no pasaba. Muchas veces tenemos, y ahora cuando hablemos de los dispositivos que compartimos y lo que tenemos y lo que usamos, lo veremos, ¿no? Tenemos un montón de dispositivos, algunos de los cuales cuestan demasiado para el uso que les damos. Sin embargo, escuchando Productividad Móvil te das cuenta que algunos quizás podrías incluso pagar el doble si realmente fuéramos capaces de utilizarlos para lo que verdaderamente sirven. Y yo creo que con Productividad Móvil, de una manera muy especial, aunque también en Android, de una manera muy especial los dispositivos basados en iOS, en fin, ¿yo qué quieres que te cuente? O sea, a mí me sirve mucho. Y desde luego el iPad es un nuevo iPad desde que escucho Productividad Móvil. Uh-huh.
Para acabar con este repaso a los programas tecnológicos de OV Podcast, pues WordPress, ¿no? WordPress se ha convertido en ahora mismo el estándar web prácticamente en todo el mundo. Y nosotros precisamente publicamos a través de WordPress. Todo OV Podcast se sustenta en WordPress. Y por lo tanto era lógico tener un podcast de WordPress en la cadena. Y en este caso, pues tenemos también el placer y el lujo de tener a Miguel Ángel Terrón, que ya ha estado aquí invitado en Esto con Dios no pasaba, y a una mujer extraordinaria como es Flavia Bernárdez, de partener y de copiloto de ese curso de WordPress que es imprescindible, como es Potencia Pro.
Pues fíjate, era un programa que yo estaba buscando cuando estaba intentando rematar AV Podcast, rematar no para acabar con ella, sino rematar, digamos, desde el punto de vista del dibujo de la red que yo quería tener. De hecho, contacté con algún podcaster que tenía algún insigne podcast de WordPress. Sin embargo, no hubo demasiado acuerdo al final. ¿Y sabes por qué? No hubo demasiado acuerdo porque yo quería un podcast de WordPress que sirviera a los que ya saben mucho y a los que no tenemos ni idea como yo. Uh-huh. Y eso creo que consiguen tanto Flavia como Miguel Ángel con su Potencia Pro, un programa que está adaptado a los niveles. A veces en el mismo programa puede ser escuchado el mismo episodio por los dos niveles y en otras ocasiones hay episodios que se decantan más por cositas un poco más especializadas y otros que son claramente para personas que estamos empezando a manejar WordPress. Yo quería tener un programa de WordPress y creo que tengo el programa que quería. O sea, ¿qué voy a decirte?
Bueno, pues yo creo que hasta aquí el repaso a la completa oferta tecnológica de AV Podcast, que normalmente es lo que solemos hacer en este talk. Primero hablamos de la labor tecnológica o dónde se le puede encontrar a la persona que entrevistamos, y hoy pues eso coincide que tú como podcaster, pues de lo que hemos comentado es básicamente esos programas de AV Podcast que tienen relación con esto, con Dios no pasaba, porque tiene esa afiliación tecnológica que en algunos casos parece lejana, pero que luego a la hora de la verdad, y a mí personalmente, como digo, me ha pasado, pues acaban interesándome, ¿no? Porque, bueno, aparte de usuario de Apple, muchas veces todos los que somos maqueros también nos interesa la tecnología en general y conocer también lo que se cuece en otros sistemas operativos y en otras empresas distintas a Apple. Y hablando de Apple, precisamente, pues a lo que me refería al comienzo de este programa. Tú usas iPad en el trabajo, tienes un Mac Mini, tienes un MacBook Air y tenías un iPhone. Un iPhone...
Con su correspondiente Apple Watch.
Con su correspondiente Apple Watch, que entonces te deshiciste de los dos de una tacada, entiendo.
Sí, de los dos de una tacada. Yo me inicié, creo que como muchos de los switchers de los últimos años, me inicié en el mundo de Apple. Iba a decir en el mundo Mac, que en realidad es lo que quería decir. Llegamos al Mac a través del iPhone. Pues me inicié en el mundo Apple con el iPhone. Esto fue en el año 2009-2010 con el iPhone 3GS, después tuve el 4, el 4S... Y después tuve el 6 Plus. Y este es el último iPhone que yo tuve. Que no creo que sea el último iPhone que yo vaya a tener. Eso también lo tengo claro. Pero fue el último iPhone que yo tuve y lo vendí el año pasado junto al Apple Watch estupendo y maravilloso con una correa milanesa, Loop que causaba furor cada vez que yo mismo me la veía a mí mismo.
¿Tenías la oficial?
Sí, por supuesto.
¿Qué watch tenías? ¿El de acero?
El de acero, sí, el de caja de acero grande.
O sea,
con
1000 ereles.
Pues no lo recuerdo, la verdad, fíjate.
Sí, vamos, ya te lo recuerdo yo porque a mí me costó.
La memoria es selectiva.
Yo tenía un Sport que eran 470, creo, y el de acero salía por 1000 y algo, o sea que te gastaste tu
pasta. Bueno,
pero
ya recuerdo por qué no me acuerdo de su precio, porque fue un regalo y no lo miré.
Ah.
No un regalo que me hice, sino un regalo que me hicieron.
Vale.
Bueno, esta es la verdad.
Yo quiero conocer a los familiares tuyos y a los de Víctor Correal que os hacen esos regalos, ¿eh?
No fue un familiar, pero bueno, vamos a dejarlo
vale,
ahí.
Vale.
Vamos a dejarlo ahí. Es confesable. No. Esto no va de pasiones ni de amores secretos. No, para nada.
Vale. Va de amores no secretos. Bueno, en todo caso.
De amores no secretos, sí.
Vamos, que te regalan ese pedazo de reloj y tú lo vendes.
Bueno, no, ¿cómo? no lo vendo al momento. Eso hubiera sido absolutamente ruin. No. Yo lo estoy usando, lo uso con mi iPhone. Y disfruto de él. Y me pasan dos cosas. Con respecto al Apple Watch, que no creo que aporte tanto hoy a lo que es un smartphone, a mí me gusta tocar el smartphone, me gusta verlo, me gusta leerlo. Y es verdad que te quita un poco, por un lado, la ansiedad de tener que estar todo el rato encendiendo el teléfono, pero creo que, por otro lado, te introducen otro tipo de ansiedad. Estás en una reunión de trabajo, te llega una te llega una notificación, miras, parece que es que...
Efectivamente.
A mí me han llegado a comentar, ¿eh? ¿Andas con poco tiempo? No, perdóname, te tienes que poner a explicar.
Estás contando una cosa que es curiosísima y que es cierta. Además, como tú y yo hemos estado en la administración, bueno, tú sigues en la administración, tú no sacas el smartphone porque es de mala educación, ¿vale? Y sin embargo, estás en una reunión, la administración te llega un mensaje, tú no sabes si es de tu jefe, si es de tu tal, miras el reloj y estás incomodando y quedando como un mal educado con la gente con la que estás en la reunión igualmente. O incluso peor,
claro.
Yo he llegado
claro.
A mi suegra a decirme, oye, ¿tienes prisa por irte? Porque claro, estás allí, te entra una notificación, te miras el reloj, la gente no entiende que estás mirando de quién es el mensaje, de quién es el correo que te acaba de entrar.
Sí, y al final no me terminó de convencer esta situación, ¿eh? Es decir, cuando decido no atender el móvil, no atiendo el móvil, pero es muy difícil no atender algo que llevas en la muñeca y que te está vibrando. Entonces, bueno, eso junto con algo importante, y es que van a ser 49 años en marzo, la presbicia avanza de una forma galopante. No utilizo gafas, como se dicen estas gafas que puedes, progresivas, ¿no? Uh-huh. Las gafas que son para lejos y para cerca. Yo utilizo gafas de lejos y cuando me pongo las gafas de cerca, pues es para hacer tareas de trabajo, lecturas concretas. Entonces, la pantalla del Apple Watch no me servía. No me servía la del Apple Watch y ya te adelanto, la de ningún otro reloj inteligente, porque el propio Roberto Ruiz Sánchez me prestó durante un tiempo el Pebble para que lo probara, el ya fallecido Pebble, pobrecito mío, un reloj interesantísimo con un aire un tanto retro por este tipo de tinta que utiliza en la pantalla, este tipo de pantallas, un smartwatch a mi modo de ver muy interesante, con una relación calidad-precio espectacular. Pero mi problema era el mismo, que es que no leo lo que pone. Entonces, ¿para qué quiero? O sea, por pose, por simple pose, o por decir que tengo un Apple Watch, un Pebble, yo no llevo nada en la muñeca. Bueno, me llevo el Casio enorme que llevo y lo leo bien.
Yo a mí sí que le uso y te voy a contar, bueno, lo he contado ya aquí en esto con Dios, no pasaba, pero como estoy hablando contigo, pues te lo cuento a ti por refrescar. Sí que le he sacado esos tres usos importantes. Yo estoy dando clase, no puedo sacar el móvil, es una falta de respeto a los alumnos, además enseguida se quejan, a mí no me lo dejas sacar y tú sí, no sé qué, y sin embargo yo si me están llamando del hospital o lo que sea, veo que es un 630, lo veo rápidamente en el smartwatch y salgo, porque si me tienen que cantar los índices de inmunosupresión, cambiarme la medicación, lo que sea, yo tengo que coger ese teléfono, no puedo decir llamo más tarde o lo que sea. Entonces me sirve para eso. Me sirve también para ver si me está entrando algún correo en un momento dado, giro la muñeca. Me sirve muchas veces cuando yo el móvil en casa lo dejo por ahí, no tenerle que llevar encima. Todo te entra en el teléfono y me sirve sobre todo cuando conduzco no tocar jamás el móvil y en un momento dado instintivamente con la muñeca para adelantar un podcast un minuto, retrasar algo que no he escuchado bien y quiero volverlo a oír, también es muy fácil sin soltar el volante, sin casi dejar de mirar la carretera, tocar el smartwatch, ¿no? Esos son los tres usos que yo le doy y me parecen suficientes, pero no lo suficientes como para andar cambiando de reloj todos los años, ni siquiera cada dos años, ¿no?
Para cada uno de esos usos, yo no quiero ahora entrar en polémica aquí contigo, aunque en fin... a esto hemos venido, para que vean que aquí hay diversidad tecnológica y opiniones diversas, incluso gente que rectifica, quiero decir, que tenía mi Apple Watch y ahora no lo tengo. Tampoco soy un talibán, me parece muy bien la gente que lo tiene y a la persona que le vendí el Apple Watch, cada vez que se lo veo le digo, pero qué bonito es ese reloj, ¿no? No tengo ningún problema en reconocerlo. Si tú vas a estar en una clase, ¿no? O yo hoy estaba dando una clase también a un grupo de personas, además de tecnología... Y bueno, hay momentos en los que hay que decir, bueno, ahora no usamos los teléfonos, pero si alguien tiene que hacerse previsible, que esto es una cosa de mi querido amigo Pachi Rocha, si tiene alguien que hacerse previsible, que se haga previsible ahora. Y entonces tú dices, mirad chicos, estoy esperando unos análisis del hospital, entonces me vais a permitir que esté un poquito pendiente del teléfono, ¿vale? Esto no significa que voy a estar todo el rato mirando el teléfono, pero es una cuestión... Y con respecto a lo del coche, pues yo... ¿Qué pasa? ¿Que en Renault no ponen pantallas de estas a las que le puedes dar para pasar para adelante conectada por Bluetooth al teléfono?
Sí, pero tú no adelantas...
¿Qué coches hacéis en Valladolid? A ver.
Tú no adelantas 30 segundos o un minuto, como lo tengo ya configurado exactamente en el reloj, para que avances, Youcast o retroceda esos 30 segundos. Porque yo tengo en Youcast... configurado exactamente cuántos segundos quiero que me avance o me retroceda un podcast.
Vale.
Y eso en el reloj sí lo puedes hacer, pero no en la pantalla táctil del coche. Que, por cierto, son unas pantallas LG con un software propietario de Renault. ¡Qué madre mía del amor hermoso! A ver cuando adaptamos en toda la gama y en todos los coches, ya no digo CarPlay, pero por lo menos, ¿cómo se llama en Google? ¿Android Car o alguna cosa así?
Android Car, sí.
Bueno, sí, pues sí. Claro. Y que sea más compatible, ¿no?
De eso tendremos que hablar en Mecánica Pod, sí, porque lo de las pantallitas en los coches ya no tiene ningún sentido. Pantallitas tontas, por favor, que repliquen la pantalla del móvil y todo lo demás es perder el tiempo. Pero bueno, es otra historia.
Bueno, pues entonces te pasas a Android. Yo sé que tienes un me Huawei paso a Android. Ahora. Has llegado a tener un BQ, sí. Me parece.
Sí, eso es.
¿Y cómo es pasar de iPhone a Android? ¿Qué pierdes y qué ganas?
Eso te iba a decir. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas malas si no te cambias a un teléfono suficientemente bueno es que el salto de calidad es muy grande. De tener un iPhone 6 Plus a tener un BQM5.5, el salto de calidad es muy grande. Siendo un terminal tremendamente útil, tremendamente válido y seguramente que para la mayor parte de la gente suficiente incluso para productividad, el BQ, quiero decir, por el precio que tenía, que eran como unos 300 euros, un teléfono con muy pocas tachas que se le pudieran poner. Pero incomparable desde el punto de vista de la calidad en cuanto a cámara y en cuanto a tantísimas cosas, ¿vale? Entonces, el primer problema que nos encontramos en Android es la diversidad, que al mismo tiempo es una ventaja, pero desde el punto de vista del hardware, la cantidad de, y no me refiero al BQ en concreto, pero la cantidad de basura, de hardware basura que se vende montando el software de Android. Claro, yo venía de un teléfono excelente, extraordinario, yo creo que uno de los grandes iPhones que ha hecho Apple a lo largo de su historia. Hombre, se podrían haber currado más el tema de los márgenes, era un teléfono muy grande para mí, pero bueno, es verdad que con las cosas que ya sabemos, unos ángulos de visión y unas maneras de trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar, en condiciones de luz, de no luz, pues extraordinarias. Y con una estabilidad en su sistema operativo, atención a esto, porque esto sí que creo que hay que decirlo y es importante, con una estabilidad en su sistema operativo, que el problema más serio que yo tuve y fue al final de todos mis iPhones, el único problema fue en una actualización, no recuerdo ahora de cuál de los sistemas, de qué numeración de sistema quiero decir, en que durante una semana los enlaces no estaban funcionando en el navegador. Recibías un correo, clicabas en un enlace y aquello no abría Safari de ninguna manera. Bueno, aquel fallo garrafal, yo creo que poco habitual en Apple y en el iPhone, tardó como 5 días en resolverse. No esperes eso de ningún proveedor de un teléfono Android. Desconozco si Samsung lo puede ofrecer. No soy usuario y creo que no lo seré nunca de un teléfono Samsung, pero desde luego el resto, incluido Huawei, BQ, cualquiera de las marcas que podamos pensar o Sony, no son capaces de resolver un problema de estos en 5 días. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que cada vez que llega un nuevo sistema operativo, esto era una cosa especialmente acentuada en BQ, cada vez que se estrenaba una nueva versión del sistema operativo, que pasabas pues, a Android 6, por ejemplo, en mi caso con el BQ, pues había inestabilidad y había una inestabilidad que podía tardar 2, 3, incluso 4 meses en resolverse. A pesar de haber estado en programas de beta, de haber estado colaborando con ellos reportándole errores, y esto es una cosa que incomoda mucho cuando vienes de un iPhone, que es un teléfono que puede resultar aburrido muchas veces, pero que es seguro. Es como, como lo más seguro que tú puedes llevar en el bolsillo desde el punto de vista de que no te va a fallar nunca. Y esto, sobre todo en términos de productividad y en términos profesionales, pues es un espacio, esa seguridad conforma un espacio tecnológico fundamental para tu trabajo. Esto no es así en Android, si bien es verdad que al pasar a una marca puntera, como es en estos momentos ya Huawei, bueno, pues esto se ha suavizado mucho y hoy en día a mí, Huawei, sí me ofrece muchas de las cosas que me ofrecía Apple. Hay que decir, por otra parte, que Huawei no se corta un pelo, hace teléfonos muy parecidos a los iPhone, y de aspecto, quiero decir, y el sistema operativo que corre, o la capa, digamos, que corre sobre el sistema operativo Android, que es EMUI, en mi caso ya EMUI 5 con Android 7, pues realmente se parece muchísimo a iOS e incluso te permite hacer cosas que convierten a tu teléfono casi casi en un dispositivo con iOS, como es pedirle que cierre todas las aplicaciones cuando están en segundo plano. Bueno, son estas cosas a las que uno accede cuando accede a Android, a una posibilidad importante de adaptar tu dispositivo móvil, y pierdes, como digo, sobre todo pierdes seguridad. Ganas libertad, pierdes seguridad. Esto es normal. Y yo creo que esto es así. Y otra cosa que pierdes, importante, es que no todas las aplicaciones en el entorno Android funcionan tan finas o son tan confiables como en el entorno iOS.
Ni hay tanta oferta, yo creo, porque al final, bueno, por lo que sea, el usuario de iOS está dispuesto a pagar o gastarse más dinero en aplicaciones y por eso, bueno, es más rentable, ¿no?, desarrollar para iOS, aunque haya una base de usuarios mucho más pequeña. El otro día una compañera mía me decía, me voy a comprar un tablet, José Luis, ¿qué me recomiendas? Y bueno, a ver, yo creo que la gente que me pregunta a esas alturas ya sabe cuál va a ser la respuesta, ¿no? Un iPad. Ya, pero es que es más caro. Digo, ya, pero es que no hay color. Igual que si me preguntas un smartphone, te voy a decir, hay muchas opciones, hay buenísimos smartphone Android, incluso superiores al iPhone, ¿vale? Y más baratos o al mismo precio. En tablets yo me sigue pareciendo que el iPad es imbatible respecto a tablets Android, que no han tenido el mismo desarrollo, que no han tenido el mismo catálogo de aplicaciones nunca, etcétera. Y me respondía esta compañera, ya, pero es que si me compro un iPad, aparte de que es más caro, encima tengo que pagar luego las aplicaciones.
Sí, claro. Entonces, bueno, es lo que pasa, que la gente que crea tecnología después tiene la costumbre extraña de que quiere comer y vivir y comprar ropa y, en fin, y pagar el colegio de sus hijos. Bueno, esto es así. Fíjate, estaba pensando según te escuchaba que una de las cosas que quizás a mí me hubieran mantenido con el iPhone es haber aprovechado todas las pulgadas de un iPhone 6 Plus para haberme trasladado en cierta medida la experiencia Mac. Y es lo mismo que yo le pido al iPad. Lo que pasa es que, bueno, el iPad hoy por hoy todavía sigue siendo para mí una herramienta importante. Pero en una pantalla como aquella, que yo no pudiera partir la pantalla para trabajar, por ejemplo, en dos cosas a la vez, o tener dos programas abiertos a la vez, ¿no?, y visualizarlos en la pantalla. Que no me permita, de alguna forma, replicar la experiencia que tengo con Mac. Igual es un pensamiento extraño este que estoy contando, ¿eh?, porque al fin y al cabo iOS tiene una integración muy fuerte con OS X, sin ninguna duda la tiene. Pero yo echo en falta eso. El ecosistema está claro, está creado, pero la experiencia Mac yo no la tengo en un iPhone. Tampoco la tengo en un iPad, dicho sea de paso, en donde probablemente ya debería de estar, sobre todo en el iPad Pro. Pero yo también la quería en aquel iPhone 6 Plus y hubo un momento en el que dije, no me la ofrecen, porque voy a renovar yo este teléfono después de casi 2 años por otro iPhone si puedo investigar qué hay por ahí fuera, ¿no? Y eso es lo que hice.
Mira, dos cosas. En primer lugar, esto yo creo que lo ha comentado Emilcar desde el día 1 de la salida del iPhone 6 Plus, ¿vale? El iPhone 6 Plus, al final, salvo 4 chorraditas de girar el teléfono y en algunas aplicaciones tienes una interfaz ligeramente distinta y tal, no está aprovechado. No está aprovechado. No. Incluso hay aplicaciones, luego hablaré de Idoceo, ¿vale?, que es la aplicación estándar para educación de cuaderno de profesor, que no está para iPhone 6 Plus o 7 Plus o 6S Plus, ¿vale? Y entonces, un dispositivo en el cual se puede trabajar prácticamente igual que en un iPad mini, no disfruta ni del software del iPad, que podría disfrutarlo, ¿vale?, ni disfruta de muchas de las ventajas de interfaz del iPad. ¿Por qué es esto? Bueno, Apple es muy cicatera y no quiere canibalizar las ventas del iPad. Si probablemente con este iPhone 7, con el que está por venir, que no lleve marcos, que tenga la pantalla más grande, incluso con el mismo tamaño o lo que sea, yo puedo hacer lo que hago en un iPad, va a haber un descenso de ventas de iPad seguro, porque yo ya, y luego te lo comentaré, he dejado de utilizar el iPad, ¿no? Por luego lo segundo que comentas, el software iOS para iPad, se ponga mi queridísimo Miguel Infante, bueno, Miguel yo creo que me da la razón, pero sobre todo Asier García Morato y otras personas con las que hemos compartido aquí micrófono, como se pongan, no está preparado para usarlo como un ordenador a día de hoy por culpa de iOS, no de hardware, que son unos ordenadores ya los iPad potentísimos. iOS, para hacer lo mismo que haces en macOS 10, tienes que hacer tres operaciones más. Y al final hay cosas que incluso no se pueden hacer. Entonces, claro, no te da esa versatilidad que tú estás hablando, ¿no? Esa experiencia de Mac. Es verdad que el futuro tiende a que los ordenadores se queden como, yo no sé si lo comentaba Carlos Burges en Proyecto Macintosh, que me perdone si lo comentaba otra persona, porque a veces, bueno, escucha uno tantos podcasts que no sabe ya muy bien quién dónde lo ha oído, que van a ser como los tractores, ¿no? Los ordenadores o los Mac. Va a ser ese vehículo específico para una tarea muy determinada y el resto se va a mover con tabletas. Pero no hemos llegado a ese punto todavía. Y por eso yo ahora mismo la tablet no me aporta lo que necesito y el iPhone Plus no me sustituye a la tablet como a mí me gustaría también. Pero bueno, al final pues desecho la tablet por otras cuestiones. Porque el tema tablet... Tú tampoco te planteas Android, me imagino.
No existen las tablets Android. Quiero decir, esto te lo digo así y alguno, incluso algún compañero de programa me va a dar entre las orejas. No existen. Son pues unos trozos de hardware en donde se quieren replicar algunas cosas. Bueno, aquí en BQ tenemos algún intento, la M10, incluso se ha servido con sistemas operativos como Ubuntu. Bien, cosas interesantes, pero ninguna hace lo que puede hacer un iPad. Y aún así, los que somos usuarios de iPad, le pedimos al iPad que haga cosas nuevas, distintas. Entonces, para mí... No hay una cosa que llamemos tablet que no sea un iPad. Creo que esto es así. Ahora bien, como no espabilen, como no nos den en el iPad algo más de lo que nos están dando en el iPad, que en estos momentos y para mí fundamentalmente es un dispositivo para consumir contenidos, entonces, ay amigo, quizás me puedan servir... alternativas más baratas. ¿Qué ocurre? Que Apple hace las cosas bien en este sentido y ha creado en mi casa, con mi permiso y mi dinero, un ecosistema súper interesante. ¿Cómo veo yo ahora HBO? Pues lo veo a través de un Apple Televisión de tercera generación que no dispone de aplicación de HBO, pero sin embargo me sirve para hacer AirPlay desde mi iPad. Algo que me podía ofrecer un iPhone, pero como yo me he pasado a Android, lo sigo teniendo en el iPad. ¿Por qué en el iPad? Pues porque es un dispositivo. Ahora mismo tengo el iPad Air original, no el 2, el Air, el primero, y es un dispositivo que sé que puede estar conmigo otros 3 o 4 años. Algo que no hubiera ocurrido seguramente con un iPhone. Entonces, o espabilan un poquito, o es posible que lo mismo que me ha ocurrido con el iPhone... me ocurra con el iPad, porque en el fondo te escuchaba y estaba pensando que mi reflexión en torno al iPhone 6 Plus no es ni más ni menos que la reflexión que hubiera hecho con el iPad, solo que con el iPad, como no tengo esa sensación u obligación de cambiar cada poco tiempo, no he tenido que tomar una decisión. Pero ¿y si mañana tuviera que tomar una decisión y comprarme una nueva tablet? Aún sabiendo que no hay alternativa a todo lo que puede hacer el iPad, yo examino lo que hoy hago con el iPad y digo, podría estar funcionando también pues con un Huawei que valga 250 euros, que por cierto hace unas tablets con unos acabados metálicos extraordinarios que no hacen ni la mitad de cosas que el iPad, pero que para ver televisión o vídeos es suficiente. ¿Qué me retiene? Lo que te digo, el ecosistema, la necesidad de conectarme con mi Apple Televisión o la necesidad de conectarme con mis Mac. Algo de lo que yo ya... me solté las riendas con el iPhone.
Lo que pasa es que, claro, tú no tienes iPhone y entonces necesitas un dispositivo iOS para hacer AirPlay. Pero mira,
ahí es donde te digo, José Luis, que opto por un dispositivo iOS que no me requiere tanta actualización y por lo tanto no me requiere tanto dinero.
En ese sentido también es verdad, ¿eh? Pero bueno, yo pues he llegado a otro camino distinto, ¿no? Mira, nosotros a principio de curso íbamos a hacer formación en el centro TIC. Lo que estaba previsto, quería la directora que exploráramos, es la implantar una línea de iPads a partir de primero de la ESO, progresiva luego. Porque, bueno, a ver si es interesante, porque lo está haciendo todo el mundo, porque los colegios privados lo ponen ya en su hoja de servicios, porque esto, marketing o no, ya sabes que es el nuevo Walhalla de la innovación educativa, como lo fueron las difuntas pizarras digitales. Y aquí en Valladolid hay numerosísimos colegios concertados, que son los que tienen que estar a la vanguardia del marketing para captar, porque, oye, son negocios, ¿no? Y funcionan como empresas, pues los han implantado, ¿no? Yo he oído quejas de padres de estos colegios, tal, que la inversión luego, que los libros de texto que están en formato digital, que... Pero bueno, no hay nada como intentar hacer un estudio uno mismo en tu centro de trabajo. Nos pusimos a la faena con precios, con costes, con aprovechamiento, con listados de aplicaciones, con posibles actividades, con todo. Y llegamos a la conclusión de que no merecía la pena. Además, estando en un centro, Cuéllar no es que sea un poblacho, porque es una villa muy importante dentro de Segovia, con mucha tradición, categoría y también con una industria del mueble y de otras cosas muy, muy importante. Pero tampoco estamos al nivel de esos colegios concertados de clase media alta en Valladolid que los están implantando. Total, la conclusión fue que no era necesario y que no aportaba tanto como iba a costar a los alumnos o a los padres comprar esos dispositivos, esos iPads, porque repito, para comprar una tablet de 100 euros, pues, y que luego no tengas iMovie y que luego no tengas GarageBand y que luego no tengas todo ese software que Apple con el que Apple ha dotado al iPad y que lo convierte en una herramienta de creación, pues no tiene sentido. En su lugar optamos por el tema de crear un podcast del instituto, en ello estamos, ahí emulando a nuestro queridísimo Juan Febles y su Onda Salle. Y bueno, pues yo, tras esa conclusión, pues me vi con yo ya había cambiado el portátil a una cosa que era el MacBook, yo ya le había cedido a mi madre mi iPad Air 2, me había quedado con un iPad Mini 2 y lo llevaba todos los días única y exclusivamente para usar IDOCEO en el aula, pasar lista, poner notas. Es una aplicación que está muy preparada para eso. Pero ¿qué ocurre? Llegan las Navidades y para mí es un auténtico pestiño llevar todos los días el MacBook y llevar todos los días el iPad Mini en sus dos fundas o meter una funda en otra y tal. Me doy cuenta que con una triste hoja de cálculo de Excel o de Numbers puedo hacer lo que estoy haciendo con IDOCEO, porque yo no necesito más que pasar faltas y poner notas con un simple Excel. Haces la fórmula de porcentajes de ejercicios y ya está. Y me he quedado sin iPad. El iPad ahora mismo está en casa de manera residual. Creo que yo lo uso para leer los periódicos por la mañana mientras desayuno y para absolutamente nada más. Y para hacer igual a AirPlay, si la batería del móvil está baja, poco más. Entonces, a mí el iPad no me aporta nada. Y a nivel de educación, yo soy muy escéptico. Me van a matar mis oyentes acérrimos seguidores de la marca. Pero yo creo que un Chromebook a día de hoy, un portátil con el sistema operativo de Google, me parece una opción mucho más barata y mucho más versátil que un iPad a la hora de instaurar un acceso a Internet en manos de los alumnos, ¿no? Y de poder ser utilizado en el aula. No sé cómo lo ves tú.
Pues yo este año tuve que optar porque Guillermo pasaba a primero de secundaria, estuvimos hablando con él, qué podía ser, una tablet, valoramos incluso una tablet Android, viendo que, en fin, podía necesitar básicamente acceder a Drive y a los sistemas de Google empresa que utilizan o de Google Escuela que utilizan en la iCastola. Lo estuve pensando, al final un compañero de trabajo que se dedica a estas cosas de pillar ordenadores chulos, pero que están ya como 2 años más o menos después de su venta, pues disponibles de segunda mano, me dijo, oye, me ha entrado un HP que era tope de gama en el 2014 con un montón de detallitos, que lleva incluso, fíjate, para insertarle una tarjeta SIM para tener, en fin, pues acceso a internet fuera del wifi. Y la verdad es que hablando con el profesorado me dijeron, mira, es mejor que sea un ordenador completo, que no te limites a una tablet. Y eso fue lo que hizo que Guillermo ni tan siquiera empezara el curso probando si con el iPad podía trabajar. Y creo que es una dejación de Apple. Yo lo creo sinceramente, que una criatura de 12 años al final termine optando, o una familia para una criatura de 12 años termine optando por un ordenador, cuando existen alternativas como el iPad, que por hardware, como tú dices, podrían dar esa solución, pues para mí es un fracaso de Apple con un producto que fue absolutamente rompedor. Absolutamente. Yo tuve el iPad 2 y en aquel momento me parecía lo más extraordinario que se podía tener. Pero creo que de alguna manera el recorrido se paró, la evolución se paró, y han sacado el iPad Pro y hemos asistido a la evolución del hardware, a un hardware extraordinario. Es maravilloso, lo ves de cerca y es una cosa que hasta impresiona. Pero después dices, bueno, ¿y dentro qué lleva? Pues básicamente lo mismo. Y cuando digo dentro me refiero a las utilidades, no me refiero al corazón del hardware ni a cómo funciona, que evidentemente tiene capacidad para funcionar como el mejor ordenador, para este tipo de tareas al menos. En fin, no lo sé, yo tengo esta sensación.
Creo que el humo ciega en nuestros ojos a veces. Yo, mira, es verdad, y esta discusión la he tenido con compañeros. No, es que en el iPad tienes iMovie, tienes GarageBand. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos días de curso hábil vas a usar iMovie para hacer un corto o vas a hacer GarageBand? Y es verdad que yo siempre defiendo la tecnología como herramienta, no como fin en sí misma. Es decir, para cambiar la metodología educativa, no para que al final sea leer un PDF en una tablet igual que podríamos estar leyendo el libro de papel. Para eso, ese viaje no hacen falta esas alforjas. Pero esas herramientas creativas que sí marcan la diferencia en el iPad son puntuales. Eso también se puede hacer con 3 o 4 iPads que tenga el centro para disposición de los alumnos para en un momento dado hacer un trabajo de grupo y usar la cámara del iPad para grabar no sé qué, o usar el puerto Lightning con un conector USB y un micro para grabar un audio, incluso publicarlo en formato podcast. Pero para el día a día, yo sigo defendiendo el Chromebook. Y permíteme que dude un poco de lo del portátil completo por el tema de la movilidad. Tampoco puedes cargar a los chavales con un portátil que pese 2 o 3 kilos, ¿no? Porque al final, pues también, de alguna manera, es verdad que es más versátil, es verdad que tiene más capacidad, pero para lo que van a usar el Chromebook, es que yo estoy enamorado de este dispositivo, aquí haciendo patria de la empresa rival, de alguna manera, ¿no? Pero claro, para mí lo ideal sería un MacBook, ¿no? Un MacBook de estos que valen, claro, 1.300, el modelo más pelado, que es lo que yo uso y que estoy encantado y que para mí es el mejor ordenador que he tenido de Apple en todos mis 17 años de usuario, el mejor ordenador portátil, ¿eh? Pero claro, eso es inasequible para el estudiante y para las familias, pero sí, como te digo, un Chromebook para hacer todas esas labores que se pueden hacer en un momento dado con ese sistema operativo, que es simple, que es sencillo, pero que son ordenadores tremendamente portátiles también o portables.
Sí, no, y en ese sentido te daré la razón. Guillermo está cada semana en casa de su madre y en mi casa cambiando, y sin duda este ordenador, que a pesar de su edad le da todavía 6 horas de autonomía, porque lleva una especie de pancita por detrás en estas, en fin, estas baterías un poco grandes que se le ponían, pues no es lo mejor para andar llevando y trayendo. ¿Qué ocurre? Que lo metemos en la maleta y bueno, pues una cosa más que va al coche y se cambia de casa. Sin duda, lo que hace Guillermo lo podría estar haciendo con un Chromebook. Sin duda, mi primera idea fue hacerle heredero de mi MacBook Air de finales de 2012, un ordenador que a mí me sigue prestando grandes servicios, pero que para él hubiera sido el ideal y de hecho lo utiliza y de hecho le encanta. Sí. ¿Qué ocurre? Que yo no podía renunciar a un portátil porque en algunos momentos incluso me lo llevo al trabajo, es decir, aunque a mí mi ayuntamiento me pone los medios, pues hay veces que digo, no, mira, yo me llevo mi MacBook Air, no hay ningún problema, no tengo que andar preocupándome de cómo se conecta al proyector ni de todos estos problemas que tienes siempre que haces esto con un portátil PC. Y entonces no se lo he podido ceder, pero realmente esa hubiera sido la historia. Claro, me había comprado hacía relativamente poco con todo el asunto del podcasting el Mac Mini, un Mac Mini full equip. Uh-huh. Entonces, pues dije, a ver, dos Mac en poquito tiempo tampoco están las economías como para eso. Y hemos tirado de esa forma, pues comprando en realidad un HP de segunda mano, que en cualquier momento, pues cuando veamos que es una rémora por peso y por este tipo de cosas, pues probablemente pueda ser renovado por un Chromebook. Es una idea extraordinaria y aunque sea Google, Google tiene unos servicios extraordinarios. Y todos sabemos a cambio de qué, que es básicamente nuestra intimidad, pero yo hoy se lo estaba explicando a una serie de personas con no demasiados recursos económicos, les estaba contando el paquete completo de servicios de Google y decían, ¿cómo algo tan magnífico como lo que nos estás contando es gratis? Digo, pues a cambio de vuestra intimidad, indudablemente, esto es así, pero eso no significa que los productos no sean buenos. Son dos modelos de negocio distintos, pero los productos tanto de software como incluso a veces de hardware de Google son extraordinarios productos, no es ninguna empresa de chichinabo.
Hombre, yo creo que en las condiciones actuales ya en la que estáis familiarmente, yo lo que te aconsejaría es ahorrar, ¿vale? Ahorrar. Y cuando salga este nuevo MacBook a mitad de año, con esas promociones de educación además, que te dejan el precio bastante, bastante asequible, y es que este nuevo MacBook del 2017 va a dar un salto de potencia y calidad increíble. Yo lo que haría sería comprarme ese MacBook en tu caso y cederle a Guiller ese MacBook Air que no te lo va a pagar a besos, vamos. Aunque últimamente no está muy cariñoso precisamente, pero yo
bueno,
creo que
bueno,
es
bueno, ahí está. Bueno, ahí tendríamos que hablar de los puertos del MacBook y esto se alargaría mucho, te lo aseguro, porque yo necesito puertos. Esto de que me vendan un ordenador, que después yo tenga que andar poniéndole un montón, buscando mil gadgets, es una cosa que no me termina de convencer.
Te voy a decir una cosa, yo soy profesor, ¿vale? Como todos saben, uso diario el MacBook, o sea, todos los días de la semana que yo voy al instituto, llevo mi MacBook en su funda in case, ¿vale? Y tengo un adaptador en el instituto, en mi casillero, que lo tengo ahí específico, que es un adaptador VGA y USB para el cañón. Y por si en algún momento dado viene alguien con una llave USB. Y ese es el único adaptador que uso y probablemente le vaya a usar en días hábiles en el curso, unos 10 o 15 días en todo el curso. Y en casa jamás le utilizo el adaptador, ni en viajes, ni en nada. Esa es mi experiencia con los adaptadores, porque es que nos entra la neura de necesito puertos. Bueno, a ver luego a la hora de la verdad. Yo me manejo con ese único adaptador, que es verdad que cuesta caro, porque ya no me acuerdo si me salió por 80 euros, una cosa así. Los adaptadores de Apple de vídeo para USB-C están a unos precios. También te recomiendo que compres el original, porque luego esos adaptadores chinos.
Sí, sí, sí.
Compré uno que recomendó José Manuel Ramírez en Más que Teclas ProLink, que él ha tenido que devolver y que yo también he tenido que devolver ya a Amazon. Entonces, bueno, pues claro, al final la calidad de Apple se paga. Pero eso es lo que yo haría. Y luego te cuento también que yo compré un iMac. Yo tenía un MacBook Pro con monitor externo y cambié eso por un iMac 5K y por este MacBook, y es verdad que me salió por un poquitín más de precio de lo que me hubiera costado renovar el MacBook Pro con su pantalla LG MacBook Pro de 15 pulgadas nuevo con Touch Bar, pero muy poquito, te estoy hablando de 200 euros más y tengo dos máquinas. Y al final hay mucha gente que me dirá, bueno, pues es un tiquismiquis porque no cuesta nada conectar el portátil a la pantalla externa en cuanto llegas a casa y tal. Sí, y es un tu único ordenador, lo tienes todo sincronizado y tal, pero ahora mismo con iCloud y con todos los servicios de sincronización y con el NAS y tal, yo lo tengo también todo sincronizado en el portátil Y para mí es mucho más cómodo llegar y encender el iMac que andar conectando, que es una bobada, ¿no? Cerrando, sufriendo porque la batería está ahí conectado permanentemente a la corriente, ese portátil. Con el iMac, vamos, yo muchas veces me compro algo y digo, pues mira, igual me he equivocado, igual esto me lo he comprado porque sí, tengo unos iPods encargados que no sé yo si les voy a sacar mucho uso o no. Ya les contaré a los oyentes, ya te contaré. Pero esta combinación de iMac y MacBook a mí, bueno, me ha parecido magnífica y estoy encantado con ella. Me parece una combinación ideal. Sobre todo para los que hacemos podcasting. Un Mac Mini, pues igual de estupendo, está claro, ¿no?
Pero bueno, para mí ha sido un descubrimiento. Lo del Mac Mini es una cosa, vamos, increíble. Una cosa increíble. Pero bueno, es una cosa mía, ¿eh? Quiero decir que igual... De todas maneras, antes me decías lo de acceder al MacBook con un descuento del sector educativo. ¿Esto es porque tú me vas a dejar tu descuento o por qué? Porque Guillermo no accede a esto. En mi Mac Mini sí me lo compré con ese descuento porque doy clases en la universidad, pues un ratito cada año, quiero decir, unas clases de nada, y me hicieron el papelito para poder comprarme el Mac Mini.
Pues sin ningún problema para comprarte... El MacBook en cualquiera...
No, te digo porque si lo estás diciendo por Guillermo, Guillermo no tiene la edad. Esto lo pregunté y no me acuerdo cómo es la historia, no sé si es más de 16 o más de 18, pero...
No, es para ti, es para ti. El MacBook y Guillermo el MacBooker, que es un ordenador que tiene mi pareja, que también creo que es del 12 o del 13, y que para el uso que le da es, bueno... impecable, increíble lo bien que funciona un MacBook Air.
Y que tiene una complicada convivencia con el iPad, porque dices, ¿un MacBook Air y un iPad? Claro. ¿Para qué?
Y al precio al que está el MacBook Air, que por 900 y pico euros precio de educación, pillas una cosa ya muy, muy potente.
Y te la metes en la mochila o te la metes en la bolsa del trabajo y no eres consciente de que llevas un ordenador. Yo esto no sé... ¿Cuántos de los oyentes, seguro que hay muchos oyentes que tienen el MacBook Air, teniendo en cuenta la cantidad de oyentes de este programa, seguro que más de uno y más de dos, pero los que no hayan tenido la experiencia MacBook Air, es una experiencia flipante?
Bueno, no hace falta más que te metas en una aula universitaria. Si tú das clase en la universidad, lo habrás visto, los alumnos, ahora mismo, ¿cuántos MacBook Airs, ¿no? hay?
Sí, porque era un ordenador asequible que con el descuento de estudiante o de profesor se te podía quedar en 800 y pico euros, el básico, que es el que yo tengo en aquel momento, y que después, pues bueno, ya, en fin, no tiene una gran memoria de almacenamiento, pero es que no es necesaria una gran memoria de almacenamiento. Tiene desde ese punto de vista el mismo concepto que un iPad. Y yo creo que sí que... También lo he pensado muchas veces, ¿eh? Fíjate, del uso que yo le doy al iPad en casa, en la medida en que el iPad no ha avanzado a otra cosa, pues yo pienso, claro, es que tengo el MacBook Air, y entonces el iPad se queda ahí el pobre que dice, bueno, pues para hacer el AirPlay, para ver un vídeo en un momento dado que no lo quieres ver en la tele, en fin, este tipo de cosas.
No, esto lo ha contado ya Miguel Infantes, ¿no? Esa apuesta del iPad Pro de 13 pulgadas... Al final fue un tortazo en toda la cara al usuario, ¿no? A un precio que superaba los 1.000 euros. El ordenador, al final iOS es que no da de sí. Al final luego sacan el de 9,7 con una pantalla mucho mejor a los 3 o 4 meses. Hay que entender el cabreo de Miguel, que es importante, pues fruto de toda esa política de Apple. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que el MacBook Air está a punto de ser descatalogado.
Pero es una pena porque van a matar a un dispositivo que en realidad, y aquí seguro que ya voy a terminar colgado por los pulgares, por lo menos por parte de una parte de la audiencia. Yo estaba el otro día en una reunión en Madrid con un empresario a mi derecha con un iPad Pro. Uh-huh. Y estaba viendo el teclado cutre. Estaba viendo la fragilidad de esa pantalla, dispositivo, todo en uno tan grande. Y estaba pensando, ¿dónde esté mi MacBook Air? Que se quite esto, por favor.
Bueno, son dispositivos de entrada que tienen muchísimas ventas y en un momento dado, pues, bien porque las tecnologías se quedan viejas, se mantienen un tiempo mientras dura el stock como modelo de acceso, pero por un tiempo limitado. A Apple no le interesa Seguir vendiendo un MacBook Air a unos precios que canibalizan venta de otros productos.
Básicamente del iPad Pro.
Y del MacBook.
Esto es lo que MacBook, a mí me enfada. Y del MacBook también.
Es un poco
también.
Más ligero, sí, sí. Con una pantalla retina. Pero a ver, patiquismiquis como yo, ¿entiendes? Y que lo mismo, lo siento mucho, pero tiene pinta de que va a pasar con tu Mac Mini. O sea, el Mac Mini está siendo el refugio también de modelo de entrada para el mundo Mac. Y Apple, pues, ha salido en el modelo de monitores externos, ha salido en el modelo de routers, está recortando esas líneas que no le producen beneficios suficientes como para mantenerlas abiertas, prefiere licenciar a terceros. Yo creo que en cultura NAS ha quedado absolutamente comprobado ya y demostrado cuando han entrevistado al jefe de Synology aquí en España, tanto David Aragón como nuestro querido José Manuel Ramírez en el último episodio, que Synology está preparando un router que va a ser compatible con AirPort y que va a llevar esa licencia Made for AirPort, que es algo que Burges yo creo que ya apuntaba cuando estuvo en GoTalks.
Sí, sí, sí.
Y que ha seguido apuntando en Proyecto Macintosh. Claro, al final, el diablo, que es un poco Carlos Burges, que es un poco diablo, sabe por viejo y por sabio, por las dos cosas, ¿sabes? Y entonces está claro que lo que él ha dicho va por ahí el tema. Y va por ahí el tema de licenciar pantallas, de licenciar routers, y que al final van a seguir funcionando perfectamente con MacOS y con todos los dispositivos de Apple, ¿no? Porque van a tener las APIs, van a tener las especificaciones que Apple les va a ceder y les va a certificar. Y bueno, pues en ese cierre de líneas, pues se nos antoja muy, muy claro, nos podemos equivocar, no somos gurús, no somos adivinos, no somos la bruja Lola, no tenemos la Ouija para hablar con Steve Jobs, pero el Mac Pro, el Mac Mini, modelos que dependen de un monitor exterior, pues probablemente acaben desapareciendo del catálogo, igual que el MacBook Air, y que el Mac, que va a ser un producto cada vez más secundario, y sobre todo a medida que el iPad sí consiga hacer lo que han prometido que sea a través del software, pues tendremos esos portátiles MacBook y MacBook Pro, portátil profesional, portátil de movilidad extrema, y el iMac, ¿no? Que es el modelo icónico de sobremesa, que yo creo que tardará más tiempo en desaparecer, porque no sé, yo creo que sería ahora mismo desaparecer de la sobremesa también sería un suicidio, porque en el mercado educativo americano se siguen editando, y en escuelas de diseño y en muchos sitios y en universidades, modelos de sobremesa.
Entonces, y en muchas empresas también.
Y en muchas empresas, etcétera. Pero bueno, yo creo que esos son los tres modelos de Mac que se van a quedar. Veremos a ver con qué cadencia o con qué temporalidad van desapareciendo, pero yo no creo que esto se renueve ya más. Para desgracia de muchos usuarios que con un MacBook Air, con un Mac Mini, se apañan perfectamente, ¿no? O incluso profesionales que se han visto apartados del foco principal de Apple ya desde hace muchos años y que necesitan un Mac Pro, que esto creo que lo ha comentado Burges también por activa y por pasiva, por el tema de la ampliabilidad y por el tema de poder sacar y meter unas tarjetas, unos discos y no un iMac, que ya se ha vuelto una cosa muy difícil de ampliar. Yo me compré este 5K porque quería puertos que no fueran USB-C, que es lo que va a salir ahora, y porque quería también poder cambiar, ampliar la memoria 32, que todavía te permite aumentar la memoria, pero esto ya no se puede decir de todos los ordenadores de Apple porque tienden a cerrarlos cada vez más.
Mi experiencia, desde luego, con el Mac Mini que me compré, que es verdad que es un pepino, ¿eh? Quiero decir que dije, bueno, no sé cuánto tiempo ya veía que no lo renovaban. Recuerdo que yo creo que le consulté a Emilio, le pregunté a ver si iban a renovar, si no iban a renovar, y me dijo una de las de Emilio, claro, si lo necesitas ahora, cómpralo ahora. Creo que fue algo así, además creo que fue con él. Lo compré y lo conecté a una pantalla HP 2K enorme, a la que sobre la HP le puse no una, sino un par de manzanitas blancas, para que lo de HP no se viera tanto. Le puse, bueno, le puse no porque tenía, el teclado inalámbrico y el ratón inalámbrico, y eso para mí es una mesa. Ahora mismo está llena de cables y llena de cosas, pero cuando la tengo con la pantalla, con el Mac Mini y ya, porque ya no se ven más cables, disfruto como un enano. Mi capacidad de crear, mi capacidad de concentrarme en un entorno tan limpio como ese, es extraordinaria. Y te digo algo, jamás lo voy a tener con un portátil, porque jamás voy a tener un portátil de 26 pulgadas, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo me olvido de las gafas, me olvido de mi presbicia, me olvido de mi edad, pongo todo ajustado al tamaño máximo de la pantalla y es una maravilla. Entonces, trabajar así, por mucho que Apple quiera acabar con esta forma de trabajo, trabajar así es una maravilla. Sea con el Mac Mini o sea con un iMac. Si Apple rompe el esquema de disponer al menos de una solución de sobremesa, creo que estará acabando con uno de sus iconos y creo que estará acabando en buena medida con una parte del romanticismo. Un romanticismo, no un romanticismo basado solamente en sentimientos, sino en una realidad tecnológica que funciona en una máquina extraordinaria, pero en una parte del romanticismo que a muchos nos ata con la marca y que hace que trabajemos tan a gusto con esto, con este hardware y con este software. Es uh-huh. como yo lo veo, ¿eh? Pero seguramente serán pensamientos de switcher indocumentado.
Bueno, veremos. Del iMac precisamente vamos a hablar dentro de muy poco, en esto con ellos no pasaba. Y tendremos aquí, bueno, a nuestro querido amigo Óscar López Rogado, presidente del GUNCAM, que es un enamorado del iMac de toda la vida, y a David Castaños, que tú no le conoces, pero ha sido una persona muy importante para esto con Dios no pasaba, porque fue la persona que nos ayudó a conseguir el sonido cuando tuvimos tantos problemas a finales de la temporada pasada con el sonido que obtenía Miguel en grabación, ¿no? Y además la persona que me enseñó a usar las puertas de ruido, que me han salvado de muchos problemas, incluidos de la Focusrite, que no sé por qué, esto tenemos que hablar con Emilio y con Chema Hoyos, hay que aumentarle muchísimo la ganancia para que el volumen salga a un nivel adecuado y hace que te coja muchos ruidos de alrededor, ¿no? Demasiados ruidos en los micrófonos.
¿Esto te pasa con todos los micros? Porque es la experiencia que tenía con el Shure SM58 grabando con Guillermo, pero estos días que estoy grabando con el Samsung, con el Q2U, no tengo que subirle tanto la ganancia.
Pues mira, me gusta más la voz mía con el Shure, pero el Samsung, vaya micro, para la cantidad de pasta que se lleva de diferencia con el Shure, ¿eh?
Sí, sí. Feliz el día que os escuché a Emilio y a ti en los programas que hizo Emilio con las redes antes del verano. Os escuché hablar de este micrófono porque inmediatamente, vamos, claro, tardé nada y menos.
El problema es que cuando él antes de Navidades nos mandó por Telegram lo de ojo, nieve en DJ Manía, el Samsung Q2U está a 50 euros, pillarlo. Claro, yo me pillé 6, luego acabé con el stock. 4 para el instituto, 2 para aquí. Uno se lo mandé a Gloria Zamorano, la nueva compañera de otra educación. Y el otro le tengo yo aquí. Oye, y le estoy usando.
Que yo te dono para el instituto un par de Beyer Dynamics a cambio de un Samsung.
En mi instituto han resultado ser pijos, no, lo siguiente. Porque yo les dije, tengo una Behringer, tengo 4 Behringer de cuando empecé en el podcasting. No, que tenemos dinero, dinos qué es lo que hay que comprar. Y se ha comprado una Focusrite 18i8, ¿eh? Y se han comprado 4 Samsung Q2U. Y bueno, y los soportes de 20 y tantos euros de acero forjado, vamos, que se lo han tomado muy en serio lo de montar el podcast. Y bueno, han hecho una inversión.
Pero como tiene que ser, como tiene que ser, les pones a las criaturas soportes de esos de 3 patitas que se caen para los lados. No, hay que poner lo que hay que poner.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero esto es materia de otro podcast quizás, ¿no? De Red de Podcasting, que ya pronto tendrá que salir a la luz nuestro programa de metapodcasting de la cadena. Y que vamos, yo creo que al final...
No guardas nada para la noche de bodas, ¿eh?
Venga, se acabó. No adelanto más.
No lo cortes luego, ¿eh? Ni se te ocurra.
No voy a cortar.
Déjalo ahí. Tú has echado ahí la cosa.
Esto es un talk. Si los talks no llevan cortes, o casi no los llevan.
Uy.
Vale. Próximo programa de esto, coño, no pasaba. Bueno, no puedo adelantar nada porque esas cosas siempre se tuercen, pero se supone... que el programa mensual lo vamos a grabar como siempre, tercera semana del mes, ¿vale? Lo habitual. Tenemos ya, como he dicho, invitados y tema. Vamos a hablar del iMac. pero vamos a tener un programa anterior, que no sé si va a ser un Talks o va a ser un formato Plus. Y va a ser un programa con una o unas personas con las que yo llevo 10 años soñando poder hacer un podcast con esa persona o esas personas. Y no digo más. Pero para mí, no sabes la ilusión, y a Miguel Infantes, que es el que ha hecho las gestiones, porque Miguel es muy pesado. O sea, a Miguel se le mete en la cabeza que tiene que venir Felipe VI a grabar a Esto con Dios no pasaba, ya te garantizo yo que acaba viniendo Felipe VI a grabar a Esto con Dios no pasaba. Se le metió en la cabeza que tenía que venir esta persona o personas a grabar, y no es nada histórico ni nada, porque no es nada tampoco del otro mundo. No se piense la gente que va a venir aquí Tim Cook o Jonathan Ive, aparte de que tendríamos que traer a precisamente a Gloria Zamorano de traductora. No, son personas normales de aquí, de a pie, vamos, pero que a mí me hace una ilusión terrible y fantástica tener como al otro lado del micro, ¿no? Así que a ver si se puede producir este encuentro maravilloso y mágico después de 10 años deseándolo, y podemos tener ese episodio especial de Esto con Dios no pasaba la semana que viene, el fin de semana que viene.
Me has dejado hecho un puro nervio, vamos, no sabría ni qué decirte, la verdad. No sabría ni qué decirte. Ya, bueno, me contarás de quiénes hablabas.
No te lo diré, para que la sorpresa sea mayor todavía.
Ok, ok.
Bueno, pues hasta aquí este Talks especial, que sirve para el cambio del feed, porque me ha dicho Pedro, ¿vas a cambiar el feed? Venga, vamos a grabar un audio nuevo para que la gente se encuentre un audio nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Un mini? Hombre, el mini tiene que ser solo una persona. Siempre ha sido así tradicionalmente en Esto con Jobs no pasaba. Pues oye, hacemos un Talks. Nunca has estado en Jobs Talks. Recuperamos un poquito el formato. Hablamos de tecnología, que nunca hemos hablado Pedro y yo prácticamente de Apple, fíjate. Horas y horas al teléfono en los últimos meses y nunca habíamos hablado de tecnología así abiertamente. Y de paso, pues damos a conocer, como es lógico, y perdonadnos si alguien se ofende y dice, bueno, han estado haciendo un public reportaje de media hora. A ver, si no nos anunciamos nosotros, si no nos queremos nosotros, si no apreciamos y damos cariño a nuestros compañeros, ¿quién se lo va a dar, no? Y por otra parte, pues seguro que alguno de estos programas que hemos recomendado de la nueva V Podcast los escucháis, os gustan y os suscribís. Y entonces, pues a uno solo de esas personas que le guste Droid Talks o Bitácora de Ciberseguridad o Podcast Linux o Potencia Pro, lo que el que sea, ya descubre ese programa, pues ya ha valido la pena hacer este Jobs Talks, aparte para estar un rato con Pedro hablando de tecnología y que conozcáis el perfil tecnológico de Pedro, pues para recomendaros estos programas y hacer un poquito de patria, que nunca viene mal. Esto es todo, Pedro. No sé si quieres añadir algo más.
Nada, que ahora ya toda la audiencia de Esto con Jobs no pasaba sabe que soy todo un cuñado tecnológico.
Aquí cuñados somos todos, yo creo. Pero bueno.
Que te conste que yo me he dedicado profesionalmente a la tecnología. Esto es algo que no hemos dicho y lo voy a dejar casi ahí, pero yo he estado, bueno, dedicándome.
Está en el GoTalks que grabaste, yo creo.
Es cierto, es verdad, por eso no lo hemos hablado. Yo sabía que no quería repetirme, vale, no he dicho nada, venga, fuera.
Si queréis saber qué relación ha tenido Pedro con la tecnología, pues en el GoTalks está. El GoTalks 5, el de enero. Nada más, hasta aquí Esto con Dios no pasaba. Perdonad mi voz porque ha ido muriendo por momentos. Y ahora está cascadísima completamente, claro, llevaba varios días sin grabar y diréis, no, habéis publicado lo de Correal, habéis publicado, claro, estos programas estaban grabados desde hace una semana, cuando yo no estaba de baja todavía, porque he estado 3 días sin ir a trabajar, con fiebre y con principio de bronquitis, y bastante preocupado mi médico de cabecera, por cierto, con el tema, porque yo estoy sin defensas y si esto baja un poco más abajo, me toca ingresar en el hospital, pero afortunadamente el antibiótico ha hecho su efecto, aunque la garganta está muerta completamente todavía. Pero bueno, tengo casi 9 días todavía hasta ese programa especial de Jobs del próximo fin de semana y el Cinemateca, que grabaremos el domingo también siguiente. Nada más, Pedro, un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y hasta dentro de muy pronto, pues en la red de podcasting, yo creo que será el siguiente programa en el que coincidiremos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Agur.
avpodcast.net,
red de podcasting.